Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. Representantes de China, Arabia Saudí e Indonesia están presionando en privado a la Unión Europea para que continúe resistiendo la presión de Estados Unidos y el Reino Unido para confiscar más de 200 mil millones de euros de activos estatales rusos que inmovilizó después del inicio del conflicto en Ucrania en febrero de 2022 para ayudar a los esfuerzos de reconstrucción de Kiev. Es lo que dijeron cuatro funcionarios que están al tanto del tema al periódico estadounidense Político, que, como decíamos, estos funcionarios tienen conocimiento de este proceso, ¿no? Para hablar al respecto, estoy junto al director de las revistas Nihil Ostat y La Emboscadura, el analista internacional Giuseppe Alsina. Giuseppe, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Gracias.
Bueno, aquí en la publicación de Político, Giuseppe, se habla de más de 200 mil millones de euros. Según datos, hay en realidad algo así como en 280 mil millones de euros en Europa, ¿no? Según la publicación, estos países son muy escépticos ante la idea, dijo uno de los funcionarios, es decir, la idea de confiscar los activos rusos, ¿no? Porque las conversaciones son muy delicadas. La preocupación es que esto crearía un precedente. En otras palabras, estos países temerían ser los próximos en perder. ¿Están, digamos, fundamentados los temores de estos países que están presionando a Europa? Que además son países que, cuidado, ¿no? Porque China, Arabia Saudí, Indonesia y otros países, si retiran por desconfianza su dinero de Europa, esto podría crear grandes problemas a la economía europea. Giuseppe.
Evidentemente, o sea, este tipo de actuaciones que, bueno, yo creo que son un robo, ¿no? Lo que generan es una gran inseguridad jurídica y, evidentemente, pues en cualquier otro momento que la atención, en vez de ponerse sobre Rusia, se pusiera sobre China o sobre Arabia Saudí, pues los países europeos podrían volver a hacer lo mismo. Pero claro, si toda esta gente retira sus inversiones, pues esto puede dañar todavía más la ya de por sí maltrecha economía europea. La Unión Europea, bueno, lo he dicho muchas veces, no quiero repetirme, pero pienso que se está lanzando un tiro en el pie con todas estas actuaciones que no responden más que a los intereses de América y, bueno, de Estados Unidos y de Inglaterra, que son los interesados en mantener este conflicto, ¿no? Y el terror de que pueda ganar Trump las elecciones y entonces, pues, Norteamérica retirarse, ¿no? Y dejar sola a Europa en esta absurda confrontación contraria a sus propios intereses.
En esta misma publicación de Político, Giuseppe dice que el cabildeo de estos países, ¿no? Y reitero, ¿cuáles son estos países? China, Arabia Saudí e Indonesia son los que menciona por lo menos la publicación. El cabildeo de estos países seguiría un manual similar al observado desde el inicio del conflicto de Ucrania, donde gobiernos que no necesariamente apoyaron a Rusia sí cumplieron algunas de las órdenes de Moscú, es lo que dice esta publicación. Dice, por ejemplo, Turquía, China y Emiratos Árabes Unidos permitieron a Rusia evitar algunas sanciones occidentales impuestas después del inicio de la operación especial militar de Rusia en Ucrania, dando un impulso a su economía y permitiéndole financiar su maquinaria de la guerra. Y durante el conflicto, los estados del Golfo han actuado como intermediarios, facilitando intercambios de prisioneros entre Rusia y Ucrania y negociando un acuerdo para permitir las exportaciones de cereales fuera del país de Ucrania, ¿no? Quiero decir, el argumento dado por estos países es que apoderarse de los activos rusos podría prolongar el conflicto y obligarlos a elegir bando en contra de sus deseos. También ante este planteamiento, ¿no?, está la cuestión de que, digamos que la sombra de Estados Unidos ya es cada vez más corta, ¿no? La mano donde puede posarse es cada vez más corta porque, de hecho, hay países que se han negado a las políticas de sanciones y esto es lo que ha estado ocurriendo, Giuseppe.
Bueno, me parece absolutamente paradójico que la Unión Europea hable de países que obedecen las órdenes de Rusia cuando ellos son los primeros que están obedeciendo las órdenes de Estados Unidos. Además, bueno, hay países, yo creo que hay naciones y estados que tienen todo el derecho del mundo de permanecer neutrales ante una contienda de ese tipo. Pero claro, la radicalización, la fanatización de estos personajes, ¿no? Como la van der Leyen o el señor este de Francia, el Macron, es tal que ya no admiten la neutralidad. Es decir, sabiendo que no está conmigo incondicionalmente, está contra mí. Y esto creo que desde el punto de vista diplomático es un error muy grande, porque lo que al final acaba provocando es que lo que en teoría quiere evitar, es decir, que estos países que mantienen una actitud neutral de negociación y que se niegan a las sanciones acaben siendo auténticos aliados de Rusia. Es decir, es una actitud, a mi modo de ver, absolutamente absurda. Pero bueno, cuando esta gente está tan fanatizada y tan lanzada hacia adelante, que está cometiendo errores uno detrás de otro.
Luego, también, según esta publicación de Político, una escalada de la guerra y la posibilidad de una derrota rusa van en contra de los intereses de los estados del Golfo, según afirmó Theodore Karasik, asesor principal de la consultora Gulf State Analytics. Los estados del Golfo no quieren que Rusia se desmorone, dijo, señalando sus inversiones en el país. Añadió que utilizar activos rusos para reconstruir Ucrania podría socavar su ambición de desempeñar un papel de liderazgo en la reconstrucción del país después de la guerra. ¿Esta situación pone realmente en jaque a Europa mucho más de lo que las presiones de Estados Unidos puede hacerlo? ¿Cómo lo ve, Josep?
Pues sí, seguramente. Es decir, bueno, a ver, yo creo que el sueño húmedo de la Unión Europea siempre ha sido, ya desde el siglo XIX, ha sido de desmembrar Rusia. Ya lo intentaron varias veces, ¿no? Ya lo intentaron con la Inglaterra, apoyó a los rusos blancos para ver si ganaban la guerra los rusos blancos y aquello se fraccionaba. Lo intentaron con cierto, bueno, empezaba a tener éxito ya, ¿no? Con Gorbachev y sobre todo con Eltsin. Pero ahora, bueno, como a esto me han visto que ya es imposible, pues lo que quieren es intentar, pues, aislar, ¿no?, a Rusia, y evidentemente este aislamiento acabaría provocando, pues, podría acabar provocando un derrumbe económico que evidentemente perjudicaría a esos países que tengan allí inversiones. De todas maneras, yo lo veo improbable, porque la situación de Rusia no es en absoluto de un estado aislado, como se puede comprobar en su continua, bueno, trato con sus buenas relaciones con China, con el mundo árabe, incluso en África, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que el peligro de desmoronamiento es pequeño, ¿no? Y bueno, yo no tengo, o sea, claro, la información que uno recibe es muy parcial, pero todo parece indicar, por el miedo y por la histeria de todas estas furcias de la Unión Europea, que Rusia está ganando la guerra. Yo no sé, pero últimamente llegan pocas noticias, y cuando llegan pocas noticias es señal de que estas pocas noticias que llegan pocas porque no pueden ser buenas desde el punto de vista occidental. Y entonces, pues yo creo que todo esto, esta histeria que creciente, pues responde, ¿no?, a esta situación, que se dan cuenta de que, bueno, de que al final se les van a acabar los ucranianos, o sea, la carne de cañón se va a acabar, y cuando la carne de cañón se acabe, ¿qué van a hacer? Yo creo que esta es la gran pregunta, ¿no?
También alude, Josep, esta publicación de Político a que la confiscación de los activos rusos también podría significar problemas legales para estos países. Según funcionarios con conocimiento del proceso, entidades rusas ya han presentado más de 100 demandas en tribunales nacionales exigiendo la liberación de activos occidentales actualmente congelados en Rusia. Se teme que esos litigios puedan extenderse más allá de Rusia. Moscú podría presionar a jurisdicciones amigas como China y Arabia Saudí para que apunten a activos occidentales en sus propios países. ¿Cómo ves esta situación?
Pues podría ser. De todas maneras, yo creo que el tema, cuando se llega hasta esta situación, el tema legal es lo de menos, porque claro, para que exista una legalidad con posibilidad de hacerse cumplir, debe existir un poder capaz de hacerla aplicar. En este caso, cuando los poderes están enfrentados, pues, en fin, no es un tema de legalidad. Ahora, lo que sí podría ocurrir, evidentemente, es que como represalia, pues se empieza a hacer lo mismo con los activos occidentales, que sería una respuesta normal y lógica, ¿no? Este ataque, una defensa. Ahora, yo creo que en este caso los litigios legales no tienen demasiado sentido, porque no hay ningún tribunal que esté por encima de las partes, que todos lo acepten, que además tenga la capacidad de obligar al cumplimiento. Por tanto, al no poder existir ese tribunal y al no haber ninguna capacidad de llevarlo a término, las cuestiones legales son lo de menos. Aquí nos enfrentamos ya a las cuestiones fácticas, ¿no? Es decir, si ustedes están dedicando a congelar activos rusos, pues Rusia y sus aliados van a hacer lo mismo con los activos occidentales. Es una simple cuestión de acción y reacción.
Justamente, Josep, en ese sentido, los argumentos centrados en los riesgos financieros resuenan en algunas capitales europeas. Según Político, el gobierno alemán y el Banco Central Europeo argumentaron que la confiscación podría socavar la confianza de los inversores en el sistema financiero de la Unión Europea, que es lo que tú has dicho en otras palabras, ¿no? Dice que cualquier potencial agitación del mercado causada por una confiscación a gran escala podría perjudicar a países como los estados del Golfo, que poseen enormes reservas de divisas, según dijo Kitzinger. Si el grupo de países industrializados del G7 decide confiscar los activos congelados de Rusia, los funcionarios esperan que los tribunales rusos impugnen con éxito la decisión. Un fallo judicial en Rusia podría dejar potencialmente un agujero negro en los balances de las instituciones financieras que poseen los activos. Estos organismos tendrían que recurrir a sus reservas de efectivo para compensar la pérdida, lo que podría implicar utilizar como último recurso otros fondos soberanos que estén estén depositados en sus cuentas. Es decir, esto, una vez que cae la primera ficha del dominó, es como casi imparable lo que puede llegar a pasar y no se sabe dónde puede terminar, ¿no?
Y además, bueno, es paradójico, ¿no?, que estas instituciones que están hablando continuamente de globalización económica, pero claro, todo esto lleva precisamente a acabar con esta globalización, porque lo que se está creando, se van a crear, pues una serie, o sea, de focos de poder, es decir, el mundo multipolar, pues es que una evidencia cada vez más grande, ¿no? Y claro, se demuestra que cuando ellos hablan de globalización, de lo que están hablando en realidad es de extender su poder, pero cuando encuentran obstáculos para extender este poder, entonces toman medidas, curiosamente, van en contra, ¿no?, de este ideal de globalización, de flujo continuo de capitales, porque al final vemos que aparecen otra vez las fronteras, ¿no? Las fronteras que van a desaparecer no han desaparecido, sino todo lo contrario. Y esto es una de las consecuencias de este enfrentamiento.
Luego, Josep, hay una editorial, ¿no?, un artículo de opinión también allí en el periódico Político, que dice el título: la economía de Rusia a prueba de sanciones, ¿no? Dice que si bien la mayoría, la abrumadora victoria electoral del presidente Putin era esperada, la resistencia a las sanciones occidentales sigue sorprendiendo. Estados Unidos y sus aliados entienden que sus medidas podrían ser más estrictas. El límite actual de precios del petróleo ruso, por ejemplo, solo perjudica las exportaciones a Europa. Y sin embargo, las expectativas que se mantenían hasta el invierno de 2023 eran que la política podría descarrilar el esfuerzo bélico del Kremlin. Esto se debe, según el artículo, a que la historia ha demostrado cómo la amenaza de sanciones en dólares ayudó a detener una invasión. En 1950, cuando Gran Bretaña, Francia e Israel invadieron Egipto para recuperar el canal de Suez, la administración del presidente estadounidense Dwight Eisenhower se indignó y amenazó con retirar el apoyo estadounidense a la libra esterlina si las antiguas potencias coloniales no se retiraban inmediatamente. Los aliados de Estados Unidos prestaron atención a la amenaza. Dice: pero si bien el dólar todavía puede tener primacía económica internacional hoy en día, la reciente mejora de Rusia en el desempeño militar a pesar de las sanciones occidentales demuestra que Estados Unidos ya no puede revertir las acciones que no le gustan simplemente con un plumazo. ¿Qué me comentas de eso, Josep?
Bueno, claro, pero es que es evidente, ¿no?, que la relación que tiene Estados Unidos con, por ejemplo, con Inglaterra o con otros países de su área es una relación, vamos, absolutamente jerarquizada, una relación que no parte de un plano de igualdad. Entonces Estados Unidos puede intervenir en su política, pero claro, cuando se ha encontrado con la Rusia de Putin, que es una Rusia soberana, pues claro, estos métodos suyos han fallado. Y el intento de erosionar esta economía con las sanciones ha sido un fracaso estrepitoso, y además con la paradójica efecto de que ha perjudicado más, parece ser, yo de economía no es que entienda mucho, pero parece ser que estas sanciones están perjudicando mucho más a los países europeos que a la propia Rusia. Es decir, sí, esta capacidad de chantajear con el dólar, pues tiene un espacio limitado, pero más allá de este espacio, este chantaje ya no sirve, es bastante evidente, ¿no?
Luego también advierte, ¿no?, que el presidente Zelensky de Ucrania está a favor de un embargo total de Rusia y ha denunciado a varias empresas europeas que considera que han ayudado precisamente a Moscú, más allá de socavar la proyección del poder de Estados Unidos a través de la actual desintermediación económica a nivel internacional, es decir, el grupo BRICS, por ejemplo. Hay una serie de argumentos creíbles que explican por qué el esfuerzo bélico de Rusia en Ucrania ha resistido el aluvión de restricciones de Occidente, y menciona que en términos financieros el gran estímulo fiscal del gobierno ruso durante la pandemia de COVID-19 y luego el apoyo en el conflicto han allanado el camino para un crecimiento sólido y un bajo desempleo. El Banco Central de Rusia ha tenido un éxito similar apoyando al rublo, manteniendo así a raya la inflación y a su gobierno en números negros, dice. La posición comercial de Rusia también volvió a ser fuerte en poco tiempo tras el impacto inicial de las empresas e inversores occidentales que cerraron o al menos cerraron sus intereses allí. Además, algunas empresas navieras europeas han respaldado las fuertes exportaciones, en particular las marítimas de petróleo crudo, que alcanzaron un máximo de casi 3,5 millones de barriles diarios en 2023 para disgusto de Ucrania. Hay cuestiones que, por más que se quieran realizar, la realidad indica algo distinto, Josep.
Claro, la realidad se impone. Pero además yo creo que aquí juegan otros factores, ¿no? Y es que la capacidad rusa no depende solamente, tiene un potencial económico y militar importante, ¿no? Pero creo que también es muy importante el tipo de sociedad. Es decir, es una sociedad mucho más cohesionada, con unos valores mucho más fuertes, con un fuerte patriotismo. Y esas cuestiones que parece que son súper estructurales, yo creo que acaban también influyendo en las cuestiones económicas, ¿no? Y bueno, en las cuestiones económicas y también en las cuestiones militares. Es decir, cuando, claro, si se compara esta sociedad, que es una sociedad altamente cohesionada, ¿no? Con unos valores firmes, con unas ideas claras, con la degradada y decadente sociedad occidental, pues es bastante evidente que esto a la larga, aunque no sean cosas que parece que tengan un efecto económico, creo que a la larga sí que lo tienen. Y que se ha demostrado muchas veces que la soberanía, la defensa de la soberanía, acaba siendo un factor fundamental, ¿no? Para el equilibrio político y también para el equilibrio económico. Y esta defensa que hace Rusia de su soberanía, bueno, pues contrasta, por ejemplo, con la situación española, ¿no? Donde aquí no hay soberanía, ni hay nada, ¿no? Y la absoluta falta de valores, el crecimiento del individualismo, pues todo esto acaba perjudicando a todo el conjunto social, porque el conjunto social no deja de ser un organismo. Y en un organismo, cuando empiezan a haber células que van a su aire, pues decimos que ha aparecido un cáncer, ¿no? Pues aquí, bueno, yo creo que se podría hacer un poco una comparación, ¿no? Y desde luego todas las sociedades occidentales están atacadas por este cáncer. Y eso hace que esto después tiene unas consecuencias que se pueden reflejar en el terreno económico, en el terreno político o incluso en el terreno militar.
Luego, Josep, con respecto a todo esto, en este contexto, el histórico acuerdo de gas entre Turquía y Hungría está dando a Budapest un salvavidas energético muy necesario, pero puede estar abriendo una nueva puerta trasera para que Rusia restablezca su control sobre los sistemas energéticos de Europa, según advierten los analistas y según publica Político también. El lunes, Hungría dio un paso para lograr precisamente eso, al recibir las primeras entregas de gas a través de un nuevo acuerdo con Turquía, según el ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Peter Gyarto. Según los términos de un contrato firmado entre la empresa estatal turca Botas y la húngara MVM CE Energy, en agosto del año pasado el país miembro de la Unión Europea recibirá hasta 275 millones de metros cúbicos de gas natural solo en las próximas semanas, más de lo que utilizan todos los hogares húngaros para la calefacción y cocina en el mes promedio. Hablando en una conferencia sobre energía en la ciudad rusa de Sochi, en el Mar Negro, la pasada semana, el máximo diplomático de Budapest elogió el inicio del plan como un día histórico que fortalecería los lazos con Ankara. Para Turquía, el pacto también representa una oportunidad de convertirse en un centro de gas para toda Europa. Bueno, el papel que cumplía Alemania hasta antes del comienzo del conflicto, ¿no? Una ambición que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha pregonado ante la inflación galopante y el creciente descontento público, según el periódico Político, mientras que Turquía suministra actualmente a Bulgaria hasta 1.850 millones de metros cúbicos de gas al año. El acuerdo con Budapest es la primera vez que Turquía exporta gas más allá de sus vecinos directos. Sin embargo, dice la publicación, existe la preocupación de que el gas que Turquía envía a Europa pueda provenir en realidad de Rusia, justo cuando los países de la Unión Europea trabajan por poner fin a su dependencia de Moscú. Turquía depende en gran medida de las importaciones y, aunque es miembro de la OTAN, Ankara se ha negado a imponer sanciones encabezadas por Occidente a Moscú y ha prometido aumentar su comercio energético con Rusia. Otra vez, Josep, la realidad que se impone, ¿no?
Bueno, la realidad es que se impone, y países que, a pesar de estar alineados, en el caso de Turquía, pues sí está la OTAN, y el caso de Hungría, pues está la Unión Europea, pero a pesar de ello mantienen su soberanía y son capaces de tomar decisiones, bueno, pensando en el bien de sus propias comunidades políticas, ¿no? Hungría es una lástima que sea un país tan pequeño, pero ojalá fuera un país más grande, ojalá más países de la Unión Europea hicieran cosas parecidas a las que está haciendo Hungría. Claro, esto desmontaría completamente el relato y las aspiraciones, ¿no?, de las van der Leyen y de los alemanes y de Macron, ¿eh? Esta es la realidad que se impone. Pero aparte hay mucha hipocresía, es decir, España, por ejemplo, teóricamente también está alineada con estas sanciones, pero en realidad está comprando mucho gas que es de origen ruso. Es decir, que hay una gran hipocresía entre lo que se dice y después lo que se hace.
Muchas gracias, Josep.
Venga, pues nada, vosotros, que vaya muy bien.
En Radio Sputnik, al contado, el cable a tierra de la economía global.